Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Como todos los miércoles hasta ahora, abrimos la ventana del cine con nuestro amigo Carlos Boyero. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de saludarte. Hacía mucho que no coincidíamos en antena, ¿no?
Ahora es que nos vemos.
Nos cruzamos.
Muy poco. Llevamos turnos distintos, pero sí. Encantado de estar contigo, como
igual,
siempre.
Igual. Oye, una de las cosas que más me gustan cuando escucho tu sección, cuando estás con Francino, es escuchar la elección de la canción con la que cierras. Porque siempre hay una historia detrás y como sí. Me gustan mucho las
siempre
historias.
Siempre hay una historia detrás de las canciones. Algunas horrorosas, dependiendo cómo sea la
canción. Bueno, pero
es
que la vida es así.
Pero sí, yo creo que las canciones cuentan o embellecen la vida, sobre todo las canciones de desamor y de abandono siempre han tenido un éxito impresionante, porque el mundo debe estar lleno de esas cosas, pero las de amor también, ¿no?
Pues mira, propongo que empecemos esta charla escuchando una de esas canciones.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Porque la noche pertenece a los amantes. Creo que Patti Smith, además, te gusta especialmente. Déjame que tengo que hacer una conexión con los compañeros de deportes. Vamos a hablar de tenis. Rafa Jodra ha caído ante Sinner en el Mutua Open de Madrid. Héctor González, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
¿Sí? No ha podido ser, ¿no?
No ha podido ser. Aquí estamos en la caja mágica. Casi dos horas de partido entre Jannik Sinner, el número uno del mundo, el italiano que ha derrotado al español Rafa Jodar por 6-2 y 7-6. Pero lo cierto es que el tenista madrileño de tan solo 19 años ha llevado al límite al número uno del mundo. Lo ha obligado a sacar su mejor tenis. Eso es con lo que se tiene que quedar Rafa Jodar, que empezaba el torneo como número 42 del mundo, que va a seguir escalando posiciones en el ranking y que incluso podría ser cabeza de serie dentro de unas semanas en Roland Garros. Por tanto, Jodar cae eliminado, sí, pero con honores aquí en Madrid, 6-2 y 7-6 ante Sinner, que jugará el viernes las semifinales del torneo.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, un abrazo.
Hemos conocido hoy que Patti Smith vas a recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado dice sobre ella: intérprete de estilo vigoroso, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad, de la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo, y como escritora ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias, con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones.
Pues estoy de acuerdo, me parece un poco pomposo los
bueno,
méritos.
Los jurados muchas veces.
Un poco académico todo, ¿no? Pero Patti Smith es una señora que te provoca sensaciones cuando canta, ¿no? Yo la vi un recital suyo ahí en este sitio, en la ciudad universitaria.
En los Jardines del Botánico, las Noches del Botánico.
Es la única vez que la he visto. Hace, pues, hará 10 años o por ahí. Y es muy, muy impresionante. Hubo una cosa en su actuación que no... Sabes que ella iba de punky.
Sí.
Bueno, como muy, muy fiera y muy tal. Y hubo un momento en el recital que hacía como el ademán de escupir, ¿no?
Ya.
Era un gesto muy, muy punky.
Sí.
Y dije, pues... me imagino que es puro teatro, pero sí que voy a estar en primera fila y esta señora me escupe. No sé cómo.
Le hubiera quitado
pero
toda la poesía. Lo supe.
Tiene una voz tan seductora y una fuerza y y escribe muy bien. Ella, sabes que su poeta favorito era Gamboa y ella, con una vida accidentada y muy underground en aquel Nueva York, ¿no?, se relacionó mucho con gente marginal, ¿no?
Sí.
Y yo creo que le hubiera encantado ser Gambo, que no es cualquier cosa. Y esta canción que me has puesto tiene discos magistrales, pero esta creo recordar que es de Bruce Springsteen, Because the Night, así. Pero ella yo creo que la interpreta mejor, vamos, todos tenemos el... Y dices, pues muy bien que los... ¿Qué premio le han dado? Porque en eso de los premios hay tantos...
Princesa de Asturias de las Artes.
Ah, pues muy merecido.
Así que vendrá.
Sí, se lo dieron a Leonard Cohen, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace unos años que tuvo una exposición brillante donde contó su historia con aquel gitano que tocaba la guitarra en Montreal y que después adivinó que se había suicidado, pero que fue fundamental para él dedicarse a la música y tal, ¿no? Entonces está muy bien que a los cantantes, aunque tanto Leonard Cohen es mucho más que un cantante, es un poeta esimio, ¿no? Y Patti Smith, además, personas tan seductoras, pues que le den premios de las artes, que es lo que ellos han hecho.
Claro que sí. Dedicado toda su vida. Patti Smith va a cumplir 80 años en diciembre de este año.
80 años, sí. Pues cuando la vi, a los 70 mantenía el tipo.
Era sí, ahí sigue.
Toda vestida de negro y como muy, muy eléctrica y muy... Está muy bien esta señora Patti Smith. O sea que...
Bueno, me parecía un buen motivo para empezar
este
ratito con la música, pero también hay estrenos.
Hablar que de gente que ha hecho cosas hermosas nunca está de más, es siempre agradable, sí.
Venga, vamos con los estrenos. Esta semana los estrenos llegan a los cines mañana jueves, porque el viernes es el primero de mayo, es festivo, y mañana se estrena la segunda parte de una película que fue un bombazo a principios de los 2000, que es El diablo se viste de Prada.
So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
En esta secuela, el personaje de Andy Satz regresa a la revista de moda Runway mientras su directora se adapta al nuevo panorama mediático y a la competencia de Emily, su antigua asistente, que ahora trabaja para Dior.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé.
¿Qué?
Una secuela que llega 20 años después de la primera película, Carlos.
Sí. ¿Tuviste la primera, Marta?
Pues sabes que no me acuerdo.
Pues te pasa lo mismo que a mí, que viendo esta, intentaba recordar algo de la primera y no tengo ningún recuerdo, se me ha borrado absolutamente.
Pero si la viste, porque
sí, la vi.
Hemos rescatado unas críticas tuyas,
sí,
de esa. De
y que decía que nada, ¿no?
Me pareció una gilipollez,
ah, vale,
más que previsible.
Qué mal hablado soy.
Decía, no ni tengo... siquiera me compensa ver y escuchar a los siempre modélicos Meryl Streep y Stanley Tucci.
Sí.
Me largué a la hora, además de banal, todo me parecía sabido y aburrido. Curiosamente, gente a la que aprecio y respeto me habían comentado que era una comedia muy divertida.
Pues de esta segunda podría suscribo lo mismo que escribí la otra hace 20 años. Y curiosamente es verdad que hay gente que le gusta mucho, ¿no? Está hecha por el creador, del director de Seso en Nueva York. Y es que las películas de moda a mí no me conmueven, aunque considere a Giorgio Armani como un genio, ¿no? Y que dices, no solo la ropa que se inventó, sino qué bien te sentías al ponértela. Los que tuvieran pasta para vestir de Armani, ¿no? Pero era genial, era... Pero no, es un género lo de las... revistas de moda que no me apasiona. Pero te quiero decir, se puede hacer una película extraordinaria también con este tema y con... Pues aquí están contando lo que deparan los nuevos tiempos a las revistas, bueno, a la prensa escrita en general y a... que es muy complicado encontrar ya publicidad cuando vivieron, eso fue fastuoso en épocas, ¿no? Y las tiradas y la gente que... Y aquí trata de describir el nuevo mundo, ¿no? Y la búsqueda de soluciones a esa crisis que puede ser definitiva, ¿no? Y chicas que empezaron por abajo como... pues han ido trepando, igual merecidamente, ¿no? Y la crisis de esa señora todopoderosa, inspirada en Anna Wintour, la directora de Vogue, que constata que ha llegado el invierno cuando todo fue primavera y verano en su carrera. Fue una mujer poderosísima, ¿no? Y encima tiene competencia, gente joven que dice, bueno, pues igual ya se ha acabado tu reinado y vamos a ver qué me invento yo, ¿no? Pero no, aquí se supone que hay mucha intriga y que puede haber pues melancolía por el esplendor pasado y estas cosas, pero yo la veo con una indiferencia absoluta. Y cuando me has leído lo que escribí de la otra hace 20 años...
Sí, en 2006.
Digo, pues me ocurre lo mismo. Pero tuvo muchísimo público y calculo que esta también lo va a tener.
La primera parte recaudó más de 320 millones de dólares en todo el mundo.
Joder, eso lo ganamos tú y yo todos los días.
Sí,
pero vamos,
más tú que yo.
Sí, es una cifra curiosa. Y... ¿qué tiene? Bueno, a mí Anne Hathaway no le he pillado el rollo. Yo nunca, esta mujer es muy guapa, pero no... Y está Meryl Streep.
Claro. Ella estuvo nominada a los Oscar por su papel en esta película de la primera parte.
Sí. Y Meryl Streep nunca falla.
Claro.
Es perfecta.
Es garantía.
O sea, sí. Se aparece ella, puede interpretar, pero a personajes tan variados y es... Yo creo una de las mejores actrices del mundo, que por cierto Donald Trump dijo que era una actriz sobrevalorada. O sea, Trump también ejerce de crítico de cine.
Claro, y de música también,
sí,
contra Bruce Springsteen, que dijo que era un gilipollas.
Sí, también que era. Qué horror ese señor, es que es imposible encontrarle algo. Y dices, Meryl Streep, pues bueno, es una garantía, es una señora que se pone delante de la cámara y... interprete el papel que interprete, siempre te lo vas a creer. Y tiene un actor, antes los llamaban secundarios injustamente, ahora los llaman actores de reparto, que a mí me parece admirable, que es otro que siempre está perfecto, que es Stanley Tucci, ¿no? Entonces, pues bueno.
Que también cuando, estuvo en la primera.
Sí, sí, que interpreta al director de arte de la revista, otro que ve, pues que se acuerda de las nieves de antaño, ¿no? Y que asiste a la crisis con mucha impotencia, pero intentando encontrar recursos, ¿no? Todavía para salir adelante. Si la otra dices que dio 370 millones de dólares, pues esta estará pensada para lo mismo, para arrasar entre el público. Entonces, si la gente disfruta mucho con ella y se fascina, pues bendita sea, ¿no? Pero sí. Vamos, no es mi caso, ni con la anterior ni con esta, y supongo que habrá otra más dentro de unos años, porque
la comentaremos.
Pero que estos filones explotan, claro, hasta el infinito, ¿no?
Claro.
Pero vamos, a mí no me ha turbado así.
Vamos a ver qué te ha parecido el siguiente estreno, que es una, entiendo que una película un poco más pequeñita.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Se llama La isla de Amrum. La película nos sitúa en la Alemania de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Allí un niño de 12 años pesca focas por la noche y trabaja en la granja de su familia para ayudar a su madre.
Du hast tut man Titler sein Skit kriegt du an.
Kommt Vater jetzt in Haus?
Wie kommst du da rum?
Weil der Krieg bald vorbei ist.
Así suena en la versión original y así.
Que esta maldita guerra de Hitler se acabe.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
¿Cómo está tu madre?
Desde que falleció el Führer no come.
La madre, que está casada con un oficial nazi, ¿no? Vive asustada ante la perspectiva de que la guerra se pueda acabar.
Sí. Es muy curioso que, así como se han rodado miles de películas sobre la guerra mundial, el triunfo de los aliados, y se seguirán haciendo, imagino que es un filón que da para muchísimo tiempo, son muy pocas las que se han ocupado de lo que ocurrió entre los vencidos, ¿no? Y aquí está muy bien que cuenten, o sea, las reacciones de los niños. O sea, la guerra mundial está terminando, la derrota de Alemania es inminente. Y dices, ¿qué le pasó a la gente en Alemania a raíz de la derrota? O sea, de eso no se hacen películas, no se han hecho películas de los bombardeos sobre Dresde, que al parecer fueron algo salvaje, la invasión de Berlín, o sea, que violaron a todas las mujeres, concretamente el ejército ruso, sobre Hiroshima y Nagasaki. Tampoco hay como un velo ahí, te quiero decir, cuando pues lo de Hiroshima y Nagasaki yo creo que es el mayor espanto dentro de la carrera de espantos que ha ocurrido en una guerra, arrasar dos ciudades con una bomba atómica. Entonces aquí pillan en una isla y tal, que eso es muy original, en una isla alemana, los estertores de esto y cómo empieza la supervivencia, ¿no? Y la protagonizan niños. Niños, concretamente uno, el protagonista, que está admirable, ¿no?
El de 12 años.
Sí, sí, un crío que se llama Jasper Willerbeck y que es tan contenido, tan sutil, tan sensible, ¿no? Y te habla de la amistad de unos niños y de, pues, cómo encontrar comida ya es un lujo tremendo, ¿no? Y de cómo asisten ellos, además con las raíces familiares del niño, ¿no? Pues te quiero decir, yo creo que la inmensa mayoría del pueblo alemán estuvo con Hitler, ¿no? Y, o sea, así fue, arrasó en las urnas y fue como un dios para ellos. Y en este pueblo, pues, evidentemente hay mucha gente que vive todavía del viejo esplendor y que el ocaso no lo acaban de entender, ¿no? Y en medio los niños, con una relación de amistad muy, muy entrañable y buscándose la vida, o sea, consiguiendo, intentando conseguir pan con miel, que es como un lujo, ¿no? Ya en tiempos de carestía. Está contado todo con sutileza y con sensibilidad.
O sea, ¿te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Me parece una película bonita y triste. No excepcional, pero es que ya tampoco buscas cosas excepcionales. Pero que la sigues bien y me interesan los niños y su rollo y su mirada ante el desastre, ¿no? Y era el comienzo del desastre, o sea, cuando la guerra está acabándose. Imagínate lo que debió de ser la supervivencia después.
Creo que la historia está basada en la vida del director Hark Baum, que co-guioniza la película.
Sí, co-guionista de la película. Y la dirige un señor turco que se llama Fatih Akin.
¿El de Goodbye Lenin?
No, Goodbye Lenin no. Era el director. Creo que no, pero tampoco estoy seguro, porque como ya perdió hasta la memoria, pues igual era el de Goodbye Lenin. Era, yo recuerdo de él, de Fatih Akin, una que se llama Al otro lado.
Sí, que fue Palma de Oro en 2007.
Sí, sí. Y cuando me comentaban, es de Fatih Akin, pues críticos o gente de los festivales, pues tampoco me... Se me había olvidado, a excepción de esa que te
al
cuento.
Otro lado, sí.
Pero vamos, creo recordar que era un señor que sus películas siempre se ponen en los festivales y tal. Y esta, ya te digo, me ha parecido sensible y bonita.
Qué bien.
Y luego en medio de un paisaje, porque Alemania no te imaginas islas en Alemania, ¿no?
Es verdad.
Piensas en Alemania.
Se está relacionando con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, pero... Y tiene... Estéticamente es muy hermosa. El paisaje está muy bien recogido. Te quiero decir, sin volverme loco, pero es una película que me
parece... Bueno, dos opciones muy diferentes.
Me parece bonita.
Para este fin de semana.
O Prada y todo este rollo.
La isla de Amrum. Oye, háblame de tu canción de cierre rápidamente para poder escucharla.
Pues se juntaron dos leyendas con causa de la música norteamericana, ¿qué digo norteamericana? De la música mundial, así. Dos señores cuya música yo amo, ¿no? Un tal Bob Dylan invitó a un tal Johnny Cash a cantar juntos La chica del país del norte, una de las canciones de amor más bonitas que ha escrito Dylan, ¿no? Y Johnny Cash, pues, es una obra de arte lo que hace, y se entiende con Dylan, o sea, y diciendo, pues, qué hermosa es la música, sí. La letra no la traduzco, pero es preciosa.
Pero que la busquen, claro,
sí.
Vamos a escucharlos. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair hanging down, that's the way I remember her best. If you go, ahí está. When the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine.
shrouded in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine.
Se me van a saltar las lágrimas, así que
muchas gracias, Carlos.
Qué bonito, ¿no? Oírles, es hermosa. Una belleza y eso. Pues que le cuente, dice, cuéntale que ella alguna vez fue mi verdadero amor, ¿no? Esa chica del país del norte.
Gracias,
pues muchas gracias,
Carlos,
por ponerla entera, además.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.